lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, señoras y señores, en el arranque de El Enfoque en este martes 28 de marzo. Quien pensaba que el día venía tranquilo y sosegado se equivoca absolutamente. No solamente había una última fractura o división o distanciamiento en el gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, las dos partes del gobierno, las dos almas del gobierno que preside Pedro Sánchez, a propósito de la ley de familias que ha sido aprobada hoy en el Consejo de Ministros. Es una ley, desde luego, que impulsa el ministerio de Jone Belarra, pero la Secretaría de Estado de Comunicación ha impedido a Jone Belarra de participar en la rueda de prensa y explicar su proyecto. Estábamos con ese asunto y con una petición clamorosa por parte de la oposición para que dimita al juez y ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a propósito de lo que el Supremo ha dictado con López de los Cobos, cuando llega la noticia de la detención por parte de los Mossos de Escuadra, que no de la Guardia Civil, de los Mossos de Escuadra, de la eurodiputada prófuga Clara Ponsatí tras no entregarse a Llarena. Llegó este mediodía a España, llegó este mediodía a Barcelona. Ella ha declarado que no reconoce para nada las competencias del juez Pablo Llarena, ni mucho menos las que tiene el Tribunal Supremo, y que apela a su condición jurídica de lo que es eurodiputada en el Parlamento Europeo. En realidad, Clara Ponsatí ha aprovechado que tras la reforma del Código Penal pactada entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Gobierno, esta es una de las claves, si no la clave en mayúscula o sustancial, en realidad solo está acusada de desobediencia, delito que no acarrea pena de cárcel, pero que sí acarrea lo que está buscando, sin duda alguna, la prófuga de la justicia hasta hace un instante, porque ya está detenida, que es el ruido y es el jaleo que se pueda montar a partir de este momento. En todo caso, lo que se ha hecho y ha hecho el juez Llarena es poner en marcha el funcionamiento de la justicia y no otra cosa. Le recuerdo que Ponsatí no se enfrenta en modo alguno a penas de prisión. Solo está procesada por desobediencia. El magistrado Llarena ha dictado la semana pasada un auto en el que hacía caer la imputación por sedición, ya que ese delito ha desaparecido del Código Penal tras la reforma pactada por el Gobierno y por Esquerra Republicana de Cataluña. Llegó muy activa la europarlamentaria Ponsatí, llegó muy activa, además amenazante en el sentido de que llegó a decir o a insistir que si la detenían en España, que se atengan a las consecuencias en el Supremo y que se atenga a las consecuencias el propio juez Llarena. Ha sido una provocación en toda regla que ha sido respondida de forma inmediata. Este es el momento en que Ponsatí reconocía y decía y anunciaba que el juez debía atenerse a las consecuencias si era capaz de detenerla.
Si em detenen, haurà d'atendre's a les conseqüències, com sempre havia passat a Europa. Continuaré exercint d'eurodiputada i exhauriré totes les vies legals per defensar els meus drets polítics.
Bueno, pues esta es la situación en la que además ha seguido insistiendo en que es una detención absolutamente ilegal. Toni Comín, que es europarlamentario, acaba de dar una rueda de prensa justo en este momento y al lado del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont. Puigdemont ha sido requerido varias veces por la prensa en esa rueda de prensa improvisada en los pasillos del Parlamento Europeo. Se ha negado a hablar en castellano. En ningún momento. Toni Comín sí lo ha hecho para decir que la detención es claramente ilegal.
Hoy la consellera Ponsatí ha sido detenida de manera ilegal. El juez Llarena ha dictado una orden de detención que es incompatible con las inmunidades de las que gozamos nosotros. Nosotros tenemos todas las inmunidades. Las que fueron objeto del suplicatorio las tenemos porque nos las devolvió el Tribunal de Luxemburgo de manera cautelar. Y la inmunidad de desplazamiento la tenemos porque nunca ha sido ni siquiera objeto del suplicatorio. Por tanto, ni que sea solo por esta tercera inmunidad, mañana la consellera Ponsatí tiene que estar en el Pleno del Parlamento de Bruselas.
Bueno, pues esta es la polémica, veremos qué es lo que pasa. Desde luego mañana no podrá estar Clara Ponsatí en el Parlamento de Bruselas, en el Pleno, porque está detenida, ha sido detenida por los Mossos de Escuadra con una orden del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Ella dice que no reconoce las competencias de Llarena, que no entiende las competencias del Tribunal Supremo del Estado español, pero está detenida por lo que está detenida. Alguien se lo estará explicando en este momento, me imagino, en la comisaría de los Mossos de Escuadra en Barcelona. Batacazo judicial también con remite, por cierto, del Tribunal Supremo al ministro de Interior, Grande Marlaska. El Supremo ha anulado el cese del coronel Pérez de los Cobos, ordenado por el ministro Marlaska. Les recuerdo que Interior lo destituyó como coronel de la Guardia Civil tras negarse a informar al gobierno de las pesquisas judiciales por la manifestación del 8M al inicio de la pandemia. ¿Tiene consecuencias este auto del Supremo para Marlaska? Ninguna. Y Marlaska debe entenderlo muy bien, porque es magistrado, porque es juez y sabe de la importancia del movimiento que ha hecho hoy el Tribunal Supremo, quitándole la razón. No va a dimitir. La oposición, especialmente el Partido Popular, también Ciudadanos, también Vox, se lo piden de forma clamorosa y urgente.
Las destituciones políticas que son declaradas ilegales por parte del Tribunal Supremo tienen que tener respuestas políticas, consecuencias políticas, y la consecuencia política debe de ser la destitución política, y eso se llama el cese inmediato de Marlaska.
Pues el día viene movido, viene con mucha urgencia, en un día en el que, por cierto, vamos a combinar o a mezclar lo que es el rigor de la información, de las noticias, la urgencia de las noticias, de la crónica de la actualidad, especialmente lo que está pasando con la eurodiputada prófuga Clara Ponsatí, con el fútbol, porque juega la selección española tras golear a Noruega. La selección le queda dar con el juego, ha metido los goles, tiene que jugar mejor y acercarse a su nueva idea que siempre hizo gala la selección española, hoy contra Escocia, en el mítico estadio del Hampden Park. Será a partir de las 8:30 en la sintonía de Onda de Madrid. Ahora Javier Fernández Mar Domingo les cuenta el resto de la actualidad hasta las 8:30.
Como cada día, lo primero hasta ahora en el enfoque, lo primero hasta ahora en Onda Madrid es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tres alcances en la Comunidad de Madrid. Uno de entrada por la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz y uno de salida en esta misma A2 en San Fernando de Henares. Estamos pendientes además de otro alcance que se ha producido de salida en la A42 a su paso por Fuenlabrada. Y al margen de esto, complicaciones de entrada en la A1 en Las Tablas y ya de salida en la A3 en Rivas, A4 Pinto y el A6 en el Plantío. Les pedimos mucha precaución si circulan por la M40 en Coslada en ambos sentidos, también en la zona de Boadilla del Monte y Pozuelo en dirección A5 o Túnez del Pardo y Monte Carmelo y Las Tablas hacia la carretera de La Coruña. Por lo demás, circulación tranquila, pero les vamos a insistir, mucha precaución en las carreteras.
Es martes, es 28 de marzo y hace menos de una hora ha sido detenida, como les contaba hace un momento Félix Madero, la exconsejera de la Generalitat de Cataluña de Educación, Clara Ponsatí, que llevaba más de 5 años fugada de España. Ha regresado este mediodía a la ciudad de Barcelona, donde ha dado una rueda de prensa a eso de las 5:30 de la tarde. A los pocos minutos de finalizar esa comparecencia ante los medios, agentes de paisano de los Mossos de Escuadra la han detenido por las calles de la ciudad condal para llevársela a la ciudad de la justicia. Julio Martínez.
Ha sido conducida por los Mossos a la ciudad de la justicia, como dice, de Barcelona, detenida como acusada de un delito de desobediencia por el magistrado Pablo Llarena. Después de la derogación de la sedición, no entraría en prisión, por lo que es de prever que quede en libertad después de que se le notifiquen estos cargos. Este ha sido el momento de la detención.
Sí, pero también tenemos una orden de detención.
La exconsellera le explicaba a la gente de los Mossos de Escuadra que ella es eurodiputada, que goza de inmunidad parlamentaria y le ha dicho que si estaba seguro de querer detenerla, todo mientras mostraba su credencial de miembro del Parlamento Europeo. Finalmente ha entrado en el vehículo policial y, como contamos, ha sido trasladada a esa ciudad de la justicia. En Bruselas acaban de hablar el expresidente Puigdemont, también su mano derecha, Tony Comín, ambos fugados en Bélgica. Asegura a Comín desde la sede de la soberanía europea que la detención es ilegal.
Hoy la consellera Ponsatí ha sido detenida de manera ilegal. El juez Llarena ha dictado una orden de detención que es incompatible con las inmunidades de las que gozamos nosotros. Nosotros tenemos todas las inmunidades. Por tanto, ni que sea solo por esta tercera inmunidad, mañana la consellera Ponsatí tiene que estar en el pleno del Parlamento de Bruselas.
Mismas palabras que Ponsatí en su rueda de prensa, que ha dicho que no reconoce la jurisdicción de Llarena, ha lanzado además una amenaza, ha dicho, si me detienen, que se atengan a las consecuencias. Bueno, pues ya está detenido.
Tenemos nuevo capítulo, además, el enésimo choque entre Partido Socialista y Unidas Podemos, socios en el Palacio de la Moncloa, esta vez a cuenta de la Ley de Familias, ley impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, capitaneado por Ione Belarra, líder de Los Morados, pero que ha sido expuesta por la ministra portavoz de la parte socialista del gobierno. Belarra quería comparecer, pero no le han dejado, así que lo ha tenido que contar en un vídeo en Twitter. Alejandro Morán, cuéntanos en qué consiste esta ley y también esta nueva crisis abierta en el seno de la coalición.
Es una demostración más de la enorme división interna en el gobierno de coalición. La ley está impuesta por Ione Belarra y así lo denomina la nota de gobierno. Ley de gobierno de Belarra, así la llama. Sin embargo, le han presentado únicamente ministros socialistas, Calviño, Escrivá y Rodríguez. El Ministerio de Servicios Sociales solicitó la presentación de Belarra, pero fue rechazada por Moncloa y tuvo que anunciarlo la ley vía Twitter unos minutos antes del anuncio oficial. No es la primera vez que ocurre algo similar. Ocurrió lo mismo, tanto en la ley de vivienda como en la presentación de presupuestos. Ningún representante de Unidas Podemos. Isabel Rodríguez lo explica.
Compareció en esta misma mesa para darles cuenta de este proyecto, de esta iniciativa tan importante para el Gobierno y, desde luego, para su departamento. En primera vuelta no hay, como les decía, cambios sustantivos respecto a aquella presentación y creo que es de suficiente importancia los asuntos que estamos abordando aquí, la entidad de los mismos, como para que el Gobierno haya decidido que la prioridad comunicativa en estos momentos es atender las cuestiones económicas que forman parte de las preocupaciones de los españoles en un contexto de especial dificultad.
Esta ley incorpora novedades respecto a las parejas de hecho, que las iguala al matrimonio convencional, tendrán derecho a 15 días tras su registro y también permiso de 5 días para cuidar a un familiar o conviviente. Respecto a las familias monoparentales, habla Ione Belarra.
La nueva ley de familias equiparará las familias monomarentales con dos hijos e hijas a las numerosas y facilitará el acceso de este colectivo a las políticas de vivienda, de conciliación y de educación infantil. Las personas deben poder formar las familias que ellos quieran. Si quieren hacerlo, si deciden hacerlo, y deben poder elegir con quién quieren compartir su vida. Porque queremos un país con personas más libres y también más felices.
De esta manera, la ley luchará por el apoyo a la crianza y los distintos tipos de familias. Sin embargo, una vez más, la división interna ha sido la protagonista.
Semanas estas complicadas sin duda para el gobierno en general y para el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en particular tras la dimisión de la directora de la Guardia Civil y todo lo que vamos conociendo sobre la trama de corrupción con las obras de casi 200 cuarteles de la Benemérita. Hoy otro revés para el que fuera magistrado. El Tribunal Supremo desautoriza al ministro Marlaska por el cese del coronel Pérez de los Cobos en plena pandemia y, por tanto, anula ese cese. Lupe Ortiz.
Ha sido largo y complicado el recorrido judicial del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. Primero el asunto llegó al juzgado de lo contencioso administrativo número 8 de la Audiencia Nacional, que determinó que ese cese fue ilegal y que debía ser restituido de forma inmediata en su puesto y abonarle todo lo que hubiera dejado de percibir. Sin embargo, en una instancia superior, la audiencia revocó esa decisión y estimó el cese ajustado a derecho. Pérez de los Cobos no desistió y llevó el caso hasta el Tribunal Supremo, que ahora le ha dado la razón. De momento ha trascendido únicamente el fallo. Los argumentos llegarán con la sentencia en los próximos días. Lo que está claro es que el argumento del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, alegando provocando pérdida de confianza, no ha sido suficiente para el Tribunal Supremo. Ahora la Administración dispone de 2 meses para ejecutar esta sentencia, que es firme, contra la que no cabe recurso alguno.
Primero, la sentencia que anula un cese, el del coronel Diego Pérez de los Cobos. Segundo, las reacciones que piden otro cese, el del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que vuelve una vez más a estar en el alambre y en boca de todo el mundo. Exigen ese cese, esa dimisión, en el caso del Partido Popular, Cuca Gamarra.
Las destituciones políticas, que son declaradas ilegales por parte del Tribunal Supremo, tienen que tener respuestas políticas, consecuencias políticas. Y la consecuencia política debe de ser la destitución política, y eso se llama el cese inmediato de Marlaska.
Y ya se ha pronunciado el ministro del Interior. ¿Qué dice Marlaska? ¿Va a dimitir o no entra en sus planes?
Vuelvo a decir que no es mi intención en modo alguno dimitir. Vuelvo a repetir que las razones objetivas de pérdida de confianza y, por lo tanto, la consideración de la falta de idoneidad para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad.
Y entre unos líos y otros, en el seno del gobierno, en el seno de la coalición, continúan en Moncloa buscando apoyos para la reforma del sistema de pensiones que se va a votar el jueves en el Congreso. Todo hace indicar que la va a salvar sin problemas, pero podría maquillar mucho esa votación el apoyo del Partido Popular. Desde Génova aseguran que van a votar en contra si el gobierno no les entrega más información sobre esa reforma, Flor Carazo.
El PP denuncia no haber recibido toda la información sobre la reforma de las pensiones. Si no hay cambios, Cuca Gamarra ha asegurado que votarán en contra del decreto.
Lo que es inadmisible es que quienes conformamos el Pacto de Toledo no tengamos toda esa información, que todo haya quedado reducido a un PowerPoint y a 3 tablas Excel y 2 documentos que nos han remitido en las últimas horas. La sostenibilidad precisa del conocimiento de todo lo que está detrás.
Para el gobierno, los populares solo ponen excusas. José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social.
Han tenido acceso a toda esa información y la siguen teniendo. De hecho, incluso en el caso del Partido Popular, les hemos hecho llegar hasta las bases de datos, los sesgos, los cálculos detallados. Realmente, estos son excusas. No se sostiene esto verdaderamente por ningún lado.
El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ve normal que el PP no respalde la reforma.
Sube las pensiones de la inmensa mayoría de la gente y que hace sostenible el sistema destopando por arriba, ¿no? Es difícil que el PP apoye una reforma progresista.
El Ejecutivo se ha asegurado votos suficientes para aprobarla. Cuenta ya con los de Esquerra, Bildu, PDeCAT, Más País y Compromís.
Día de estreno hoy en el Palacio de la Moncloa. Los 2 nuevos miembros del gobierno han prometido esta mañana cargo ante el rey Felipe VI, Héctor Gómez como ministro de Industria y José Manuel Miñones como ministro de Sanidad. De ahí se han ido al traspaso de carteras correspondiente con sus predecesoras para después participar en su primer Consejo de Ministros. Noelia Ontoria.
24 horas después de su nombramiento, promesa ante el rey, traspaso de carteras y primer Consejo de Ministros. Los nuevos titulares de Industria y Sanidad han tenido poco tiempo para adaptarse al cargo, aunque Héctor Gómez estaba deseando ponerse manos a la obra para poner a España a la vanguardia.
Estamos hablando de un día de nombramiento, de felicitaciones, de reconocimiento, pero hay que trabajar ya, no vamos a dejar un segundo más.
El titular de Sanidad, José Manuel Miñones, exhibía sencillez e iniciaba su andadura tendiendo la mano a comunidades y profesionales del sector a los que aseguraba la defensa de la sanidad pública.
Prometo trabajar desde el convencimiento de que no existe el gasto en sanidad, sino la inversión en salud.
Josune Gorospe, del PNV, le formulará mañana su primera pregunta en la sesión de control. ¿Cuándo va a cumplir el gobierno el mandato de aprobar el uso médico del cannabis?
En Madrid es noticia de última hora, suceso que ha tenido lugar a eso de las 5:45 de esta tarde. Se ha producido un incendio en el sector 6 de la Cañada Real, en una infravivienda. Según la información que llega desde la agencia EFE, un hombre de 46 años ha fallecido en ese incendio y 5 personas han resultado heridas. La más grave es un hombre de 45 años que presentaba quemaduras de segundo grado, por las que ha sido trasladado a la unidad de quemados del hospital de Getafe. También una mujer de 76 por inhalación leve de humo, igual que otros 3 varones de 30, 32 y 68 años. Pero ya les digo, hay que lamentar un fallecido en ese incendio en una infravivienda del sector 6 de la Cañada Real. Se trata de un hombre de 46 años. Es noticia que nos llega de última hora desde la agencia EFE. También en Madrid hemos estado pendientes del Consejo de Ministros, que ha aprobado el nombramiento de Francisco Martín como nuevo delegado del Gobierno en la comunidad. Sustituye así a Mercedes González, que ha asumido la dirección de la Guardia Civil. Y es 28 de marzo y eso quiere decir que quedan exactamente 2 meses para las elecciones municipales y autonómicas, aunque la política actual vive, lo cierto, en una campaña permanente. Eso sí, cuando se acerca la cita con las urnas, los partidos intensifican sus actos. En el plan autonómico, la presidenta Ayuso ha estado hoy en Getafe arropando al candidato popular a su alcaldía. En Podemos, Alejandra Jacinto se ha reunido con un grupo de autónomos y, en general, como hemos comprobado en Onda Madrid, todos los partidos de la Cámara de Vallecas salen, como siempre, en el caso de unas elecciones, salen a ganar. Pepe Frutos.
Ayuso, tras su ruptura con Vox, afronta estos 2 meses como esenciales para conseguir el objetivo de la mayoría absoluta.
Desde luego, lo que tengo claro es que nada está hecho, que queda muchísimo trabajo por delante y que es mucho lo que nos jugamos en mayo.
Vox no le cerrará sus puertas después de las elecciones. Rocío Monasterio.
Vamos a ver qué fuerza nos dan los madrileños, pero nosotros no hemos tenido nunca un problema para sentarnos con la señora Díaz Ayuso. Los que nos han querido sentar con nosotros han sido ellos.
Y Mónica García de Más Madrid, mientras, se considera encaminada a protagonizar el cambio.
Más Madrid no deja de crecer y de consolidarse como la única alternativa de gobierno a la chapuza de gestión de la señora Ayuso y del Partido Popular. En estos 2 meses vamos a dar el 100% por Madrid.
El socialista Juan Lobato reclama una campaña centrada en los problemas de la comunidad.
Para hablar de esto, que de Venezuela, de Chapote, de terrorismo, de no. Vamos a hablar de Madrid. Quien se atreva a hablar de Madrid, que me llame.
Un cambio para el que la coalición de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde se considera decisiva. Alejandra Jacinto.
Y pensamos que va a haber cambio en la Comunidad de Madrid y ese cambio pasa, desde luego, por nuestra coalición.
Lo dirán las urnas.
Como decíamos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado esta mañana en Getafe en una promoción de viviendas y para fomentar el acceso de los más jóvenes a su primer hogar. El gobierno de la Comunidad de Madrid tiene la previsión de lanzar más de 45.000 viviendas asequibles. Begoña Alarcón.
La próxima legislatura va a ser la de la vivienda asequible, asegura la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Hasta el 27 vamos a multiplicar por 3 el número de viviendas asequibles hasta alcanzar las 45.000.
Anuncia el plan Más Suelo, una aceleradora urbanística para agilizar todos los nuevos desarrollos que se han planeado en la región, y una oficina de apoyo urbanístico a las 137 localidades con una población inferior a 15.000 habitantes. El plan Vive de alquiler a jóvenes avanza, pero Ayuso denuncia el boicot de los ayuntamientos socialistas.
Tenemos numerosos municipios y ejemplos. Móstoles, también aquí Getafe, que han paralizado la licencia 11 meses. Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes. En total, esto está alcanzando a 830 viviendas del Plan Joven, que ya hoy estarían mucho más cerca de ser inauguradas por sus nuevos inquilinos.
A esta hora visitan Alcorcón la promoción más avanzada, 140 viviendas que se entregarán antes de que termine el año. Forman parte de las 4.600 previstas en 10 municipios de la región.
Díaz Ayuso, que se ha referido también en este acto en Getafe a la situación de la red de cercanías en Madrid, y podríamos decir ruinosa situación, porque escuchen la voz de Ayuso. ¿Cuál es el impacto de las constantes averías y los retrasos diarios en este medio de transporte en nuestra comunidad?
1 de cada 5 viajeros se ha visto afectado por el caos que se vive a diario en este servicio público. Los madrileños están sufriendo un retraso medio de 90 minutos en las horas de mayor afluencia. Y esto supone un impacto económico de 5 millones de euros cada día que se repite esta situación, lo que supone el 0,7 del Producto Interior Bruto Regional diario.
Ayuso culpa al gobierno de no invertir lo suficiente para poner solución al problema. Y una más en materia de transportes. A finales de este año, los vecinos de Valdebebas van a tener nuevo intercambiador, además de conectar con la red de cercanías. Lo hará también con la ampliación de la línea 11 de metro. Eva Prat.
35.000 usuarios de la Ciudad de la Justicia, del Hospital Enfermera Isabel Zendal, así como miles de vecinos de la zona norte, se van a beneficiar del intercambiador de Valdebebas. La infraestructura conectará la futura prolongación de la línea 11 de metro, los autobuses urbanos 171 y 174 y la línea C1 de cercanías. También habrá zona de recarga para coches, bicicletas y patinetes eléctricos. El intercambiador pronto estará terminado, según el consejero de Transportes, David Pérez.
Este va a ser un centro neurálgico de la movilidad del futuro de nuestra comunidad y de nuestra capital. Y además, hoy puedo anunciar que esta obra, este intercambiador, está terminado a finales de este año.
Ubicado en una parcela de 25.000 metros cuadrados, tendrá una cubierta singular en forma de 17 paraguas invertidos. Contará con 14 locales comerciales y un espacio recreativo de 17.000 metros cuadrados, flanqueado por zonas verdes. María José Rayo, secretaria general de Transportes y Movilidad del Ministerio.
Intercambiadores como este, que además tendrá un aparcamiento disuasorio para vehículos privados, es una buenísima noticia. También nos congratulamos de que se cumplan los plazos que nos exige Europa en el plan de recuperación.
En el intercambiador se han invertido 30 millones de euros.
Este próximo 11 de abril empieza la campaña de la declaración de la renta y aquí en Madrid arranca con importantes novedades. Por primera vez se va a ver reflejado el ahorro correspondiente a la deflactación del IRPF, también a la bajada de medio punto en todos los tramos de la parte autonómica de este impuesto, un ahorro fiscal que asciende en Madrid a 530 millones de euros. Raquel Ruiz.
De una forma intuitiva y sencilla, el contribuyente madrileño podrá saber cuánto paga por el IRPF y compararlo con lo que aportan ciudadanos de otras comunidades. Por ejemplo, un trabajador de 40 años por cuenta ajena, con un sueldo de 35.000 euros, dos hijos, uno de ellos menor de 3 años, pagaría un 8% menos en Madrid que en Cataluña. Beneficios que, según el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández Laschetti, responden a la bajada de impuestos aplicadas aquí por el Gobierno regional.
En total, durante el mandato de Isabel Díaz Ayuso, en solo 2 años hemos bajado 20 veces los impuestos en la Comunidad de Madrid, lo cual significa un ahorro de más de 700 millones de euros, mientras el Gobierno de la Nación, el Gobierno de Pedro Sánchez, no le bajaba ninguna vez los impuestos a la gente, sino que le subía 17 veces los impuestos a la gente.
Además, por primera vez este año en ese ahorro veremos reflejada la bajada de medio punto en todos los tramos autonómicos y también la deflactación aplicada a este impuesto.
Y terminamos, como siempre, echando un vistazo a lo que pasa en Ucrania. 398 días de invasión con cuentagotas, pero el país va recibiendo la ayuda prometida por miembros de la OTAN, mientras Rusia sigue armando a sus tropas con artillería pesada. Julio Martínez.
Sí, en Ucrania, entre comillas, sonríen, cogen oxígeno porque han recibido 14 carros blindados prometidos por Reino Unido. Y en Rusia, una sentencia curiosa hemos conocido hoy relacionada con la invasión. Han condenado a 2 años de cárcel al padre de una niña que hizo un dibujo contra la guerra. La niña, María, de nombre de 13 años, está en un centro de menores y el padre está en paradero desconocido. Según las autoridades rusas, ha huido, pero según las autoridades rusas.
7:26 de la tarde. Hasta aquí la información. Tiempo para Nacho Aranda y el enfoque del deporte. Un momento.